Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del jueves 12 de diciembre. Día fresquito, es lo que toca, en el que las temperaturas máximas de nuestra comunidad no van a pasar de los 11 grados. Así que toca calentarse, pero mucho cuidadito con radiadores eléctricos, chimeneas, braseros, cargadores, luces de Navidad y demás aparatos que puedan darnos un susto. Y es que la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos acaban de hacer público su estudio sobre víctimas de incendios en 2023, un año en el que, atención, se batieron récords de mortalidad por culpa del fuego y las explosiones. Analizaremos todos los pormenores de este informe con Gabriel Muñoz, que es el director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Y después haremos balance de cómo ha funcionado este pasado fin de semana, que ha sido, como todos sabemos, especialmente largo. Y decía cómo ha funcionado el nuevo registro de viajeros del que ya hablamos el día en que entraba en vigor.
Quiero saber todo de ti.
Los empresarios y trabajadores de hostelería se quejaban en aquel momento del problema burocrático y de seguridad de datos que podía provocar la nueva normativa, y además tenían serias dudas sobre la legalidad de pedir ciertos datos personales a los viajeros. Bueno, esta mañana intentaremos resolver estas dudas con la ayuda de la abogada Rocío Arce. Y en nuestra tercera hora recibiremos en este estudio a un hombre muy especial.
La verdad que lees, estudias el tema y vas probando, y sobre todo, si es evidencia, lo que tienes que hacerlo es adaptar, personalizar, ¿no?
Lo acabamos de escuchar, se llama Aldo Martínez y es el responsable, entre otros, de la buena forma física de Ilia Topuria. Como digo, él estará por aquí a eso de las 12 con un libro que acaba de escribir y el que nos da las claves para ponernos a punto.
Pues venga, venga, que pasen las secciones.
Bueno, pues venga, que pase de lo bueno a lo mejor, por ejemplo, con Begoña Tormo, que nos va a hablar de sitios especiales para celebrar la cena de Nochevieja. Y, por su parte, el doctor Sánchez Martos nos va a explicar en su sección Curarnos en Salud qué es y cómo se trata el estrés postraumático. Y para no empezar el día ni con estrés ni con traumas, siempre le pedimos a Nieves Ortiz que comience con una buena noticia, Nieves.
Sobre todo sin estrés, si tenemos tiempo, y paseamos por el protagonista de nuestra buena noticia, que es la dehesa de la Villa de Madrid. Ha sido declarada bien de interés cultural en la categoría de paisaje cultural después de que haya sido aprobado ayer en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es un espacio forestal ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca, único dentro de la almendra central de la capital, ya que muestra la evolución de la ciudad en casi 9 siglos de historia. Tiene 64 hectáreas de un parque que cuenta, como destaca el consejero de Presidencia local, de Administración local, Miguel Ángel García, con importantes vestigios patrimoniales.
Como los restos del Paleolítico inferior del yacimiento achelense, el viaje del agua de Amaniel, un fragmento también de la antigua tapia del Pardo.
En un principio la dehesa fue un bosque de encinas que desaparecieron con el tiempo y a partir de 1886 se fue iniciando la repoblación. Pinos, acacias, chopos, sauces, fresnos, olmos, cipreses, eucaliptos, cedros, almendros, de todo. Es un ejemplo de botánica y un espacio de uso público de gran valor identitario porque desde siempre, desde su origen, ha sido un espacio de uso público para todos los habitantes.
No habrá jugado mi hijo y yo, no habrá jugado en la dehesa de la Villa, madre mía. Gracias, Nieves, sí. Hasta luego. ¿Y quién nació un 12 de diciembre?
Pues mira, un licenciado en Derecho, un periodista, un actor, un miembro de la aristocracia fuera y dentro de la pantalla.
Este tiene otra calidad, extraordinaria también. Marta Cibelina.
Luis Escobar, el marqués de Leguineche en la trilogía de Berlanga, La escopeta nacional, marqués de las marismas del Guadalquivir en su vida real, así que de pequeño, pues él jugaba en un teatrito en La Granja, donde su familia veraneaba junto a Alfonso XIII. Él inventaba sus propias obras, realizaba espectáculos de poesía bailada. Su primera relación con el teatro fue como director del María Guerrero. Él dio su primera oportunidad a actores de la talla de José María Rodero o Amparo Soler Leal.
Y le agradezco sobre todo que los haya expulsado. Porque una persona que habla de una manera tan desagradable como usted, conviene tenerla lo más lejos posible.
La actuación llegaría mucho más tarde y si algunos le recordamos como el abuelo ideal en Las aventuras de Enrique Llana. Era en su vida privada un hombre tranquilo que sabía reírse de sus semejantes con educación, a través de sus crónicas periodísticas, que se acostumbró a que le aplaudieran por la calle tras su papel en La escopeta nacional y que compró el Eslava. También tuvo que venderlo, porque las cuentas no cuadraban, pero allí le dio la oportunidad a otra jovencita llamada Fiorella Faltoyano.
Tenemos derecho a ver el partido.
Esta es una sala común.
Fuera de juego, de Fernando Fernán Gómez, sería su última película, no pudo terminarla. Fallecía una noche sin más. Al día siguiente entregaba, por cierto, un Goya en una gala que comenzó homenajeándole. Hoy, don Luis Escobar, como era conocido, habría cumplido 116 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿116?
Correcto.
¿Tanto? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Gracias, Belén. Clara Esteban, vamos con la frase del día.
Sí, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
¿Tiene que ver con el tiempo la frase?
No. Vamos, bueno. Que más tiempo hace que falleció el autor de esta frase que os voy a trasladar hoy. Que es la siguiente. Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Así que ahí queda eso. O no la encontramos yo en nuestro interior.
Me estoy yendo.
Bueno, pues es que para encontrar la felicidad hay que arreglar las cosas
de comer.
De dentro.
Ya.
De dentro. porque las de fuera, pues
no nos van a echar mucho.
Hombre,
mano.
Las de fuera, bueno, influyen, también, ¿eh? Yo le matizaría también a Arthur Schopenhauer, le diría, hombre, a ver, lo de fuera también influye, ¿no?
Pero a Schopenhauer no le matizaría mucho, pero bueno.
Entre otras cosas, porque como te decía antes, hace un tiempo que ya no está entre nosotros, porque este filósofo alemán vivió entre los siglos XVIII y XIX y bueno, pasa por ser el máximo representante del pesimismo filosófico, que dentro de todo, pues esta frase tampoco es que sea tan pesimista, nos da ahí, bueno, pues una esperanza de encontrar la felicidad, eso sí, pues eso, rebuscando dentro de nosotros mismos. Aunque sí que tenía esa visión un poco negativa de la vida, también era una visión fascinante. Creía que la vida estaba dominada por un deseo insaciable, que es la voluntad. La voluntad es el eje de todo para Arthur Schopenhauer y que el sufrimiento, eso sí, es inevitable. Su pensamiento es un puente entre la filosofía occidental, porque él estaba muy influido por Kant o por Spinoza, y también la filosofía oriental, especialmente el budismo. Y es que a pesar de ese pesimismo, Schopenhauer también pensaba que el arte, la compasión y un poco de ascetismo sí que podían darnos un respiro en este valle de lágrimas. Era amante de los perros, especialmente lo era de su fiel compañera Atma, una perrita que además ese nombre significa alma en sánscrito, y que se llevaba bastante mal con sus contemporáneos. Por ejemplo, tenía un beef bastante grande, como dicen ahora los jóvenes, con Hegel. A pesar de ese carácter un tanto gruñón con la humanidad, que no con los perros, tenía una gran sensibilidad y dejó pues un legado filosófico muy profundo, muy original, y frases como esta: es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar.
Bueno. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy hablamos de un nuevo festival de literatura que ha nacido en Madrid, se llama Abra Palabra. Está lleno de muchísimas actividades, más de 40, y como epicentro la Casa Encendida. Sus espacios se han transformado por completo gracias a las intervenciones de artistas gráficos e ilustradores. Y en sus salas se están desarrollando ya talleres, encuentros con autores y espectáculos. Así que vamos a pasar la mañana hablando de libros y charlando con autores y con artistas que participan en este festival.
El jueves, siempre en el medio.
Pues aquí llega un hombre feliz, no sabemos dónde busca la felicidad. Dentro de él, bueno, espacio tiene, pero también la busca fuera, con los oyentes, ¿no?
Claro, claro. Me nutro de su felicidad.
Fíjate, eres un vampiro de la felicidad ajena.
Sí.
¿Con miedo?
Esos cartelitos que me mandan de buenos días, tan amorosos,
Bueno, ¿de qué va hoy el ratito de oyentes? ¿Qué les vamos a pedir?
Hoy, gente cobardica, gente miedosa y asustadiza por cualquier cosa.
Yo me asusto por todo.
A lo mejor es tu pareja que se asusta con el sonido de las notificaciones del móvil y por eso lo pone en silencio cuando no hay nadie en casa.
Sí.
O es tu suegra que no coge el telefonillo nunca por si escucha psicofonías.
¡Para!
O eres tú que no bajas la basura por la noche por si al abrir la tapa del contenedor te salta la cara ahí el muñeco diabólico porque está muy enfadado porque él quería estar en realidad en el punto limpio.
Ya.
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram. Y tengo que anunciar que tenemos ganadora del sonido hecho añicos.
Pues me alegro un montón. Luego nos cuentas quién es. Gracias. Es un romántico empedernido.
Siempre.
No sé quién de los dos.
Ceballos. Que se le van los pies,
Hombre, de toda la vida, como lleva tacones rojos siempre, se siente muy...
Él es de tacones rojos.
Siempre.
¿Está así?
Bueno, y tú eres de retos.
Hoy el reto es más visual que nunca. Si os lo explico, no os lo vais a creer.
No.
¿Sabes cómo son esos letreros en las grandes ciudades que te llaman la atención, no? Uno, otro, se enciende uno, se apaga otro. Pues es un poco eso el espíritu del reto de hoy. Con tres colores, tres, que están repetidos una y mil veces ahí, son el rojo, el azul y el verde. Y lo que preguntamos es muy fácil. Mirando una imagen que está llena de cartelitos, ¿cuál es el color más repetido?
¿En palabra o en color? En todo.
A ver, yo solo digo una cosa. Si estuviera el blanco, a lo mejor sería el blanco el más repetido.
Pero no está el blanco entre las posibilidades.
Por lo tanto, estoy hablando de los tres colores que están con sus letritas ahí puestos.
¿No tenías otra cosa que poner?
No, es un entretenimiento, señora. Cada día hay que diversificar, ¿no se dice así?
Sí,
Porque
bueno, muy entretenido hoy el juego.
Sí, está
hoy
bien.
Es para echarle narices a la cosa.
¿Cuál es el color más repetido? ¿El verde, el rojo o el azul?
Bueno, ¿dónde podemos jugar?
En X Twitter, en @buenosdiasom, y en Facebook somos El Reto OM.
Tenemos hasta el 1-5, así que hay tiempo. Podéis aprovechar el ratito del
contar,
café.
Contar.
Un ratillo que decir, voy a dejar lo que estoy haciendo y me voy a relajar.
Que no se os pase alguno.
Bueno.
Que no se os pase alguno.
Ah, por ejemplo.
Que no saltéis alguno.
Xtwitter @buenosdiasom, Facebook El Reto M. Tenéis, como digo, hasta el 1-5 muchísimo tiempo por delante para ganarle.
Ya.
Un día más.
Además, hoy
Carlos
ha sido bueno porque me ha pillado Ceballos, que estaba poniendo bojo en vez de rojo, y me ha dicho, hombre, no hagas eso.
Hombre, es verdad.
No. Todos los carteles están bien. Ahí no hay truco. Bueno, pero yo soy malo, iba a hacerlo, ¿eh? Iba a poner bojo.
Malo eres, desde luego que sí. Bueno, como queda mucho tiempo todavía hasta que tengamos que resolver.
Pero si me ganáis hoy,
sí,
voy a ser muy malo mañana.
Bueno.
Ya
no amenaces, no amenaces.
Si hoy me ganáis, mañana vais a morder el polvo.
¿Qué pasa? ¿Que llevas perdiendo?
Llevo mucho.
Toda la semana, llevas perdiendo.
Y hoy estaba con Bojo, me ha venido Ceballos y me ha dicho, no, hombre, no, va, que estamos casi en Navidad. No pongas eso.
Ceballos con sus zapatos rojos, la dicha de como, ¿qué estás poniendo?
No seas
aquí,
malo.
Por Dios. Claro que sí. Bueno.
Y ahora me arrepiento. Venga, luego vuelvo.
A la 1:05 vas y vienes. Unas cuantas veces y nos sí. cuentas cómo van los porcentajes.
Venga. Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en Búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Hace tan solo unas horas, los bomberos extinguían un fuego desatado en un edificio de 4 plantas en Carabanchel, que ha afectado por completo a un piso. 10 personas han sido rescatadas y atendidas por el SAMUR por inhalación de humo, 7 de carácter leve, y 3 que han sido trasladadas al hospital para una valoración. Bueno, por fortuna, no ha habido que lamentar fallecidos que engrosen la lista negra de las muertes por incendios en España y que el año pasado ascendió a 249 víctimas, que son una barbaridad. La mayoría se registraron en viviendas de madrugada y muchas eran evitables. Son datos que recoge un informe de la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos que dirige Gabriel Muñoz, al que hemos invitado hoy para hablar de este informe y para hablar de estadísticas. Gabriel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feliz.
Bueno, vemos en el informe que la mayoría de esas 249 víctimas, casi el 70%, estaban en viviendas y el salón es el lugar más peligroso, por lo visto, seguido del dormitorio y la cocina.
Efectivamente, así es. Muchas veces pensamos que la cocina es el lugar más peligroso porque es en el sitio donde más incendios se producen, pero los incendios con víctimas mortales son principalmente en el salón, por motivos como, por ejemplo, ahora que vamos de cara a Navidad, en el salón pues montamos el arbolito, montamos el Belén, dejamos todas las noches encendidas las luces, no tenemos un sistema eléctrico adecuado o lo tenemos mal conservado o hemos sobrecargado una regleta, empieza el incendio en el salón y se extiende toda la casa y ese es uno de los motivos principales. Chimeneas que se apagan mal, sistemas de calefacción eléctrica o de gas que se dejan encendidos toda la noche porque hace frío en invierno. Como hacemos mucha vida en el salón, normalmente, pues el salón es el punto en el que se producen esos más incendios con víctimas. No el mayor número de incendios, que os digo, es en la cocina, pero con muertos es en el salón, se inician en el salón.
Fíjate, Gabriel, que siempre que pensamos en incendios, y sobre todo en estas épocas del año en el que hace frío, siempre nos vienen a la cabeza braseros, chimeneas, por ejemplo, estufas de gas, y hablamos también de explosiones. Pero luego, fíjate, tú has dicho algo muy importante. Las lucecitas de Navidad, que normalmente tienen unos cablecillos que, en fin, no tienen, digamos, dispositivos que los protejan de una manera especial. Y las regletas, los cargadores de los móviles, que también los dejamos a lo mejor horas y horas y ahí se quedan abandonados. Es decir, que hay muchos elementos en los que a veces no pensamos, pero que pueden al final ser los que motiven ese incendio.
Así es, y es por falta de información, Eli. Acabas de comentar un elemento que nosotros estamos haciendo muchísimo hincapié en estos últimos años, que son los cargadores de los móviles, de las tablets, de los patinetes. Hay dos factores. Uno, el que tú acabas de apuntar, que se dejan horas y se olvida. Pones el móvil, te vas a dormir, por la noche no debes dejar nunca encendido ningún aparato eléctrico, conectado ningún aparato eléctrico, y menos de carga. ¿Por qué? Porque se puede sobrecargar la batería y arder, o se puede sobrecargar el cargador. Y hay un segundo elemento, que es que tenemos todos lo hemos hecho, yo también lo he hecho, y es coger el primer cargador que es compatible con tu aparato y lo conectas. Cada aparato tiene su cargador específico, y si cogemos uno que tiene más potencia, sobrecargamos el aparato, o si cogemos uno que tiene menos potencia, podemos sobrecargar el cargador. Y perdona por la redundancia del cargador.
No, pero es así. es que es así. Muchas veces, incluso si enchufamos nuestro móvil con un cargador que no es el nuestro, aparece un cartelito que nos dice: este cargador no es el del teléfono, y nos da exactamente lo mismo, dice: ah, pero está cargando, pues no sirve.
Claro, comodidad, cuidado. Porque tenemos prisa, porque no queremos buscar el otro, o porque lo hemos perdido, pues cogemos el primero que es compatible. Eso es un error y eso está produciendo incendios.
Bueno, según el informe, las muertes por incendios o por inhalación de humo o por explosiones se producen la mayoría de madrugada. Eso parece lógico porque es la hora en la que estamos durmiendo y tardamos más en enterarnos de lo que pase. Pero luego hay una cosa muy curiosa. El miércoles es el día con más muertes por fuego. ¿Esto tiene algún sentido o simplemente es que el año pasado, por cosas del azar, bueno, pues ha sido el miércoles?
Sí, así es. Fue una circunstancia que no tiene una explicación lógica y es más, ha roto un poco la norma habitual. Nosotros, como bien has dicho, con Fundación MAFRE, APTV y Fundación MAFRE, llevamos haciendo este estudio de víctimas de incendios desde el año 2010 y te puedo decir que en el 75% de los informes los días con más muertes eran los viernes y los sábados. ¿Por qué? Pues dos motivos. Primero, porque estamos más tiempo en casa, y segundo, porque hay mucha gente pues que los viernes por la noche, los sábados por la noche, pues llega de madrugada, llegan cansados, llegan incluso pues un poquito descolocados y descuidos pues que se tienen en esas horas, pues producen incendios. Este año ha sido el miércoles de forma poco habitual. Lo normal es que sean los viernes y los sábados.
Bueno, la franja de edad con más víctimas son las personas mayores. Supongo que por varios motivos, Gabriel. Primero, porque, hombre, una persona mayor a lo mejor tarda más en reaccionar o en salir del lugar o en llamar. Y después, porque es verdad que hay elementos elementos que las personas mayores siguen conservando, seguramente, ¿no? Hablaba yo antes de braseros, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, el brasero de picón es el enemigo público número uno para los bomberos.
Ya.
El brasero de picón es que además es doble trampa mortal, y perdona que quizás
sí, sí.
Un poco exagerado, pero
no,
es así.
Pero está por bien lado, decirlo.
Sí, sí, por un lado está que produce muchísimos incendios, este tipo de braseros de elementos producen muchísimos incendios, porque son los típicos que son que las personas mayores, sobre todo en zonas rurales y demás, pues meten debajo de la famosa mesa camilla, se enganchan la falda de la mesa camilla y sale ardiendo. Eso es muy habitual, pero es que luego después el brasero lo que produce es monóxido de carbono, y si no tenemos bien ventilada la habitación, nos puede matar. El monóxido de carbono,
claro.
Cada vez, afortunadamente en España, cada vez son menos casos, pero todos los años hay víctimas del monóxido de carbono, y los braseros son uno de los principales motivos de este tipo de circunstancias. Luego, lo que tú comentabas también, evidentemente, personas mayores que no solamente tienen estas costumbres que son muy difíciles de quitar, sino que además viven solas.
Ya,
aparte de
claro.
Lo que tú has comentado, que efectivamente, oye, ya a determinadas edades se pierde movilidad, se pierde audición, se pierde visión, pero es que hay muchísima gente mayor, cada vez más, por desgracia, que viven solas. Mira, el 22% de las personas que murieron el año pasado, en 2023 en viviendas, sí, el año pasado lo he dicho bien, que murieron en viviendas en España, el 22% vivían solas. Es decir, uno de cada cuatro personas que murió en incendio en España el año pasado vivía sola. Y de ese porcentaje, más de la mitad, en torno al 68-70%, eran personas mayores de 65 años.
Fíjate, Gabriel, es que seguimos sin entender que es indispensable, y encima no es nada caro, es barato tener un detector de humos en casa o tener un extintor de incendios. Debería ser obligatorio.
Debería ser obligatorio, y nosotros llevamos, te puedo decir, más de 10 años peleándonos con los sucesivos gobiernos que ha habido en nuestro país para que legislen en ese sentido. De hecho, llevamos 2 años trabajando en una comisión con el Ministerio de Vivienda, que ahora se llama de Transición Ecológica, Medio Ambiente y no sé cuántas cosas más, para que decreten una norma que establezca la obligatoriedad de los detectores de humo en todas las viviendas. Esto es una cosa que lleva ya funcionando 20 años en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia. Es decir, no estamos descubriendo nada nuevo. Bueno, pues parece que este año que viene, el 2025, a ver si va todo bien y ya por fin se legisla para que por lo menos sea obligatoria en las viviendas de nueva construcción y de reforma integral. Algo es algo. El siguiente paso será que sea obligatorio para todas las viviendas. Pero como muy bien has dicho, Eli, un detector de humo cuesta 20 euros.
Sí,
y nos salva la vida,
sí.
Es que es el único aparato que nos, o el único sistema que nos puede avisar de noche cuando se produce un incendio para que nos despertemos, porque no, y seguro que tú ya lo has visto, pero eso hace un ruido que despierta a todo el vecindario, no despierta solamente a la vivienda, sino despierta al bloque entero, y es la única forma de que por la noche nos alerte algo de que hay un incendio. Porque otro dato que vamos a comentar, si te parece, es por qué muere la gente en los incendios.
Claro, normalmente no mueren quemada.
Efectivamente. Prácticamente el 70% de las personas que mueren en un incendio en su casa mueren por intoxicación. Y hay una frase que tenemos en el informe nuestro, de Fundación Mafre nuestro, y es que la gran mayoría de la gente que muere en un incendio en España ni se entera de que ha habido un incendio en su casa, porque muere intoxicada, muere asfixiada. Es que hay mucha gente que ni siquiera les toca el fuego.
Ya.
Y mueren.
Fíjate, eso con un detector de humo, fíjate,
claro,
la cantidad de vidas que se podrían salvar.
Pues mira, hay estudios en Gran Bretaña, por ejemplo, que calculan que puede estar en torno al 50%.
Madre mía. Por favor, que todo el mundo tenga un detector de humos en casa, pero si no cuesta nada, como tú bien dices.
Sí, sí.
Y luego es verdad que debería ser obligatorio también que en todos los rellanos de las casas de pisos hubiese extintores de incendios, que en muchos no los hay.
Hay un problema legislativo por el tema de la estructura propia de las viviendas, ¿no?
Yeah.
En los últimos años sí es obligatorio, porque también es obligatorio, por ejemplo, de determinadas alturas,
sí,
y de determinado número de pisos, hacer rellanos de evacuación, poner puertas de aislamiento. Pero claro, tú imagínate un edificio de hace 50 o 60 años con una escalera estrechita, sin rellanos y demás. Si pones un extintor, lo que puede pasar es que alguien se abra la cabeza con él. Pero en teoría es obligatorio en los rellanos y en las escaleras, en teoría es obligatorio. Pero te has dicho una cosa que va más allá y que tienes toda la razón. No solamente en la escalera, en casa.
En casa.
En casa. Si es que un extintor lo metes en un armario y no ocupa nada. Hay extintores de muchos tamaños. Y por lo menos un extintor, además, es muy fácil de usar. Si tú detectas un incendio en tu casa, en una habitación, en la que sea, en un dormitorio, en el salón, entras, sueltas el extintor hacia la llama, cierras la puerta, Sí. Y te vas. Y entre el gas del extintor, la acción humidificante del extintor, y que cierras la puerta, lo más normal es que el fuego se apague solo. Y que cuando lleguen los bomberos, evidentemente te has quedado sin salón, te has quedado sin dormitorio, pero no va más allá. Y sobre todo no te mata,
Quedarse sin salón, en contraposición de quedarse sin vida, yo creo que todo el mundo lo tiene claro.
Evidentemente.
Gabriel, vamos con algún consejo. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene dudas. Si se desata un incendio, ¿cuándo debemos salir corriendo y cuándo debemos encerrarnos, proteger las rendijas de la puerta y esperar ayuda?
Pues mira, hay dos circunstancias. Si tú puedes salir porque el incendio está detrás de ti, digamos, sí, cierra las puertas, cierra todas las puertas que puedas, por supuesto sin ponerte en peligro, pero por ejemplo, eso, si tienes un salón más alejado de la entrada, puedes cerrar la puerta del salón, cierras la puerta del vestíbulo, o sea, tú cierras todas las puertas y sales, y te vas, y cierras la puerta de tu casa. Llamas antes, según estás saliendo, llamas al 112 y no haces nada más. Y ya vendrán los bomberos y sacarán a la gente. Si no puedes salir, igualmente cierra todas las puertas, vete a la habitación más alejada que puedas del incendio, con todas las puertas que puedas cerrar, y como bien dices, mete algún trapo, si lo puedes humedecer mejor, y si no, pues también vale, si puede ser húmedo, tapas la rendija de abajo de la puerta y llamas inmediatamente al 112 para decir dónde estás, porque lo primero que van a hacer los bomberos cuando lleguen a tu casa es buscarte a ti, y luego ya apagarán el incendio. Y lo que tú decías, entre perder la vida y perder la casa, evidentemente tenemos claro lo que hay.
Tenemos clarísimo.
Y luego hay otra circunstancia que quiero hacer mucho hincapié. Si vives en un edificio de varias alturas, si el incendio está por debajo de ti, en un piso, aunque no sea en tu casa, en un piso por debajo de ti, jamás, bajo ningún concepto, salgas a la escalera.
Ya.
Jamás. Pierdes el conocimiento en un minuto y medio y mueres en tres minutos.
Qué barbaridad. Sí, y si el fuego está encima, sí.
Sí, sí. Si el fuego está encima y ves que la bajada de la escalera tiene poquito humo o está libre de humo, sí, sal cuanto antes, igual cierra todas las puertas, sal cuanto antes. Decimos lo de cerrar las puertas, porque si dejas las puertas abiertas, que eso es muy habitual, oye, te entra miedo, hay un fuego, tú quieres irte. Al dejar las puertas abiertas, creas una corriente de aire. Y el fuego se alimenta de oxígeno, de aire. Si tú vas cerrando todas las puertas, le estás quitando alimento al fuego. Entonces, si tú puedes salir porque debajo de ti no hay humo, porque el incendio está por encima de ti, en un piso superior al tuyo, sal, cierra las puertas y sal. Y llama igual a 112 cuanto antes. Pero si está por debajo de ti, nunca, bajo ningún concepto, salgas. Es una trampa mortal.
Claro, solo hay que recordar que el humo y el fuego tienden a subir. Entonces, si están debajo, lo tenemos mucho peor que si está encima, que podemos salir. Claro, imprescindible no entrar en pánico, pero claro, saber quién lo controla.
Pero, Eli, es que en el fondo son unas pautas. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos en España es la falta de información. Hay una serie de pautas muy muy sencillitas y muy válidas y muy básicas que nos pueden salvar la vida. Lo estamos comentando ahora en esta entrevista, que te agradezco muchísimo que nos hagas para dar estos consejos. Lo que hablábamos antes de Navidad, ahora viene la Navidad. Jamás dejes una vela encendida por la noche.
A poder
jamás
ser, no dejes... enciendas ninguna vela, por Dios.
Sí, pero bueno, pero
hoy
si
en
estás,
día,
pero
fíjate,
si en casa,
sí, pero hoy en día hay velas de estas que tienen una lucecita dentro no, ¿para qué arriesgarse, por Dios?
Sí, sí, sí. Pero sobre todo, no dejes nada encendido por la noche, no dejes una vela, no dejes la guirnalda del arbolito, no dejes las lucecitas del Belén, que sí, que es muy bonito, que desde la calle se ve el destello, que no, apágalo todo, no pasa nada. Si tienes una chimenea en casa, sobre todo viviendo sus familiares y demás, no dejes lo típico de, no pasa nada, esto se apaga solo, dejo los rescolditos que dan calorcito durante un par de horas, no. Cuando te acuestes, apágalo, o sea, cerciórate de que la chimenea está totalmente apagada, porque cualquier corriente de aire salta una chispa, te salta la alfombra y ya la tienes liada. Entonces hay una serie de pautas que son facilísimas, lo que estábamos comentando antes. Nunca utilices un cargador que no sea el de tu aparato, porque corres el riesgo de que explote. No sé si os acordáis del caso este de la familia entera que murió en un pueblo de Sevilla hace un par de meses.
Sí, por un patinete, creo que era.
Una conexión eléctrica que se quedó de noche, un cargador.
Ya.
Jamás dejes nada, absolutamente nada cargando por la noche. Nada, o sea, por la noche se queda enchufado el frigorífico, la nevera. Eso es lo que tienes que dejar enchufado en tu casa por la noche. Todo lo que puedas evitar, evítalo. Luego después otra costumbre que tenemos, nosotros no porque nos dedicamos a esto, pero mucha gente por falta de información, no por otra cosa. Las regletas. Las regletas tú ves que tiene 3-4 tomas y fenomenal. Entonces ahora llega Navidad, o no de Navidad, en verano, queremos poner un ventilador y aparte tenemos la tele y resulta que tenemos la PlayStation de los chavales y tenemos el descodificador de la plataforma de televisión y tenemos una regleta de 3 enchufes. Bueno, pues pongo un ladrón.
Ya.
Meto, en vez de en una regleta de 3 tomas, ya he metido 6. Y tú piensas, no pasa nada, porque eres un ladrón que está homologado. Sí, sí, el ladrón está homologado, pero para un enchufe de toma de tierra, no para una regleta.
Claro.
La regleta está pensada para 3 enchufes, no para 6. Es decir, tú estás sobrecargando esa regleta. Estás creando un riesgo en tu casa innecesario. Que lo has dicho además tú fenomenal al principio. Es que la mayoría de los incendios con víctimas mortales son evitables. La
claro.
mayoría.
Sí.
La mayoría. Con estas pautas tan sencillas y algunas más, ¿no? Pero esto no se le cuenta a la gente.
Ya, yeah. Y somos muy inconscientes. Bueno, pues nos vamos a quedar con unos cuantos consejos. Por favor, nada enchufado por las noches. Ahora que llega Navidad, ni el arbolito, ni el Belén, ni la guirnaldita que tenemos puesta en la fachada de la terraza. Por nada, apaguemos todo. Si podemos, si puede ser, por Dios, que nadie utilice velas de las de toda la vida, que ahora hay mucho invento que puede sustituir perfectamente a las velas.
Así es.
Detector de humos, esto sí que vamos a insistir, insistimos muchísimo. Es muy barato tener un detector de humos en casa. No cuesta nada que la gente lo piense, no, como yo no tengo chimenea, no, no, es que si se prende cualquier cosa que genere humo, eso lo va a detectar el detector y, como tú bien decías, va a despertar a toda la vecindad. Mucho cuidado de las personas que viven solas, sobre todo, y si se produce un incendio en un bloque de pisos, si el incendio está debajo de nosotros, no salir de casa, encerrarnos en la habitación, digamos, más segura. Si puede ser un baño, me imagino mejor, porque hay agua y podemos
sí.
cerrar las rendijas, incluso meterse debajo de la ducha en un momento dado, y esperar, y por supuesto llamar a los bomberos, a los profesionales. Si el incendio está en pisos superiores, cerrar todas las puertas, salir de casa y lo mismo, avisar a los bomberos también. En fin, Gabriel, que se podrían evitar muchísimas muertes con que solo nos concienciásemos un poquito sobre el peligro que tenemos todos en casa a través de nuestros enchufes, nuestras regletas, los aparatos eléctricos, las estufas, en fin, todo ese tipo de cosas. Gabriel Muñoz, director de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Ojalá hayamos evitado algún problema que se podría haber producido en los próximos días. Y te deseo una felicísima Navidad.
Igualmente, Eli, muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a estos consejos, que ya te digo, echamos de menos muchas veces campañas, ¿no?, a nivel institucional,
pues
a nivel
sí.
nacional, que conciencien a la gente. Es que esto que acabas de hacer tú, este listado, digamos, de pautas, es tan fácil como lanzar unos mensajes a través de la televisión, de las redes sociales y demás.
Desde luego.
Y como muy bien has dicho, podríamos evitar muchísimas, muchísimas muertes. Feliz Navidad y feliz año, y a vuestra disposición, y lo dicho, muchísimas gracias por darnos este espacio.
Un abrazo muy fuerte, Gabriel.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
5 horas nos esperan este domingo en el partido de la Onda y con partidazo incluido. Desde las 6 de la tarde te contamos el Estudiantes Alicante de baloncesto y justo después, partidazo, Barcelona-Leganés. ¿Asaltarán los pepineros el Estadio Olímpico? Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Desde la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros el pasado día 2 de diciembre, hablamos de ello aquel día, y con uno de los puentes más turísticos que acabamos de pasar, el de Día de la Constitución, se han registrado hasta el domingo pasado un total de 1.400.000 datos en la plataforma de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la que los gestiona. Bueno, las empresas obligadas a recoger estos datos, se han encontrado con diferentes dificultades y también con dudas sobre la legalidad de la obtención de información delicada en algunos casos. Bueno, nos acompaña ya Rocío Arce, que es abogada del despacho Círculo Legal. Rocío, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, hay una polémica en torno a esta nueva normativa que obliga a hoteles, hostales, pisos turísticos, campings, es decir, todo aquel que recibe a alguna persona de fuera y que va a estar durante un tiempo alojada en cualquiera de estas modalidades tiene que dar una serie de datos. Yo he escuchado de todo, Rocío, desde quienes dicen, hombre, es la mayor parte de los datos ya los dábamos antes, esto no va más allá, hasta quien dice, oye, yo no tengo por qué dar algunos datos porque puedo estar poniendo en peligro mi propia seguridad. ¿Cuál de las dos opiniones es la más acertada?
Es cierto que siempre se ha tenido que entregar una cierta cantidad de información a la hora de utilizar un servicio turístico.
Sí.
Lo que también es cierto es que tenía una proporcionalidad, que es uno de los principios que siempre hay que tener en cuenta cuando se entrega la información, ¿no? Es la información que te están pidiendo es justificada para el servicio que tú estás recibiendo, teniendo en cuenta que se están pidiendo datos como puede ser quién te emplea, en fin, quién hace tu contrato de trabajo, los datos de tu tarjeta de crédito, que siempre, como están defendiendo los hosteleros, se hacía a través de plataformas de pago o datáfonos electrónicos, los cuales pertenecen al banco y, por lo tanto, esa información estaba protegida. Ahora hay que entregar toda la información directamente para que quede depositada en la entidad hotelera o incluso en la empresa que puede estar alquilando un coche, porque no solamente se limita a las cuestiones de los hospedajes, es para todo tipo de servicios turísticos que tiene que ver con ese ámbito, ¿no? Incluyendo también, como digo, el tema de la reserva de los coches. Entonces, es una cosa verdaderamente desproporcionada. Eso es lo que está generando tanta incomodidad, por eso y por la responsabilidad que está creando en los hoteleros, que tienen que recabar esta información, conservarla, enviarla y, en fin, hacer una inversión de tiempo, de esfuerzo y también de medios.
Ya. Tal y como está la normativa, Rocío, si yo voy a un hotel a alojarme y lo he pagado, a lo mejor vía internet, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y llego allí y me piden una serie de datos y me niego a darlos, ¿qué es lo que puede suceder?
Pues el propio Real Decreto contempla un régimen sancionador para el caso de que tanto el turista que se niega a entregar los datos como en el caso de que la entidad hotelera no lo registre correctamente.
Ya, o sea que imaginemos a un turista que viene de Finlandia, por ejemplo, y se encuentra con que le piden su número de cuenta corriente. Y yo soy el finlandés y digo, oiga, perdone usted, ¿estos datos dónde van? No, los tenemos que custodiar porque esta es otra, ¿eh? El propio hotel, por poner un ejemplo muy simple, el hotel o la casa rural o quien nos esté alquilando un espacio, tiene que custodiar esos datos durante 3 años. Claro, yo me imagino ese turista que viene, se niega y el hotel en un momento dado rechaza que esa persona pueda alojarse en su propio hotel. Vaya lío, ¿no?
En principio lo que se contempla por parte del Real Decreto son sanciones económicas. Ya. Es cierto que el Ministerio del Interior ha manifestado que no tiene una voluntad recaudatoria estas medidas. Por supuesto que no. Pero el caso es que En el caso de que te niegues a que se trate tu información, puede ser sancionado, o en el caso de que se reitere, se te puede negar el acceso a determinados servicios turísticos.
Claro. ¿Puede acabar en los tribunales, según tu criterio, Rocío, esta normativa?
Es bastante posible, sobre todo porque además están generando una responsabilidad muy grande y puede haber también, por ejemplo, en un caso de una brecha de seguridad, problemáticas respecto de la información que tienen que custodiar. Entonces, no creo que, teniendo en cuenta la incomodidad que hay en el sector, este tema se acepte pacíficamente.
Si, por ejemplo, yo me alojo en un hotel, doy todos mis datos y dentro de 6 meses me entero que ha habido una brecha y que se han hackeado los datos de ese hotel, que por lo tanto mis datos son susceptibles de ser utilizados, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo denunciar al hotel? ¿A quién tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer desde el punto de vista legal?
En principio, la responsabilidad de la custodia y de tratamiento de esos datos, según el Real Decreto, sería del hotel, que los ha recabado y que tiene que conservarlos. Entonces, sí que los daños que a ti como usuario se te puedan producir por una filtración de esos datos sería responsabilidad de la entidad hotelera, que se ve obligada, según este Real Decreto, a tener una infraestructura en materia de software, de seguridad de la información, de tratamiento y, por supuesto, de formar a sus empleados en lo que se refiere a la custodia de esta información y al modo en el que tienen que recabarla y conservarla.
Claro, aquí el problema es que la brecha se puede producir de una manera tan fácil como que un empleado de un hotel, y no vamos a poner en duda la profesionalidad de ninguno, pero puede suceder, ¿no? Le dé mis datos a una tercera persona y esa tercera persona, a su vez, venda mis datos y a mí se me provoque un prejuicio. Esto puede ocurrir.
Hombre, claro, hay que tener en cuenta que a día de hoy una de las monedas de cambio de máxima importancia en nuestro tráfico, no solamente mercantil sino jurídico, es la información. Ahora mismo lo que más nos interesa es tener cuanta más información de cuantas más personas se pueda. Entonces, al final, es un intercambio muy importante el que se está produciendo con los hoteles en picos, además de estancia, como pueden ser los puentes, como pueden ser estas vacaciones de Navidad que están al llegar, como puede ser un verano en el que millones de personas llegan a una entidad hotelera.
Claro, aquí el problema, no me extraña que los hosteleros, los profesionales del mundo de la hostelería, Rocío, estén que echan las muelas, porque va a haber casos en los que uno diga, oiga, yo no tengo por qué dar una serie de datos, me los van a pedir si me voy de vacaciones a Sevilla o me voy de vacaciones a Barcelona, pues por lo tanto opto por irme de vacaciones a Oporto, por ejemplo, que no los van a pedir, porque en el resto de países que yo tenga entendido no se nos van a exigir una serie de datos que sí se van a exigir aquí.
Claro, al final esto puede incluso derivar en un perjuicio económico a la hora de seleccionar el sitio al que vas, porque además eso también empeora la experiencia del usuario. Lo que antes era un check-in de 2-3 minutos, porque tú ya habías rellenado tu información al hacer la reserva y solamente se trataba a lo mejor de entregar una copia de DNI, que eso es muy habitual, ¿no?
Sí.
Que se haga una fotocopia del DNI y ya está. Ahora se convierte en un cuestionario de 42 preguntas que tiene que rellenarse por cada uno de los usuarios que van llegando, con las correspondientes explicaciones a aquellas personas que vengan de fuera y no tengan conocimiento de que tienen que entregar esa información, correspondientes explicaciones, el retraso en el check-in, la necesidad de contratar a más gente para poder llevar a cabo de un modo más fluido este tipo de intercambio, en fin, todo está creando una carga muy grande.
Fíjate que el otro día hablábamos, cuando entraba en vigor esta norma, el pasado día 2 de este mismo mes, hablábamos con el presidente de los hoteleros y ponía algunos ejemplos muy visuales de cuál puede ser el problema. Excursión o viaje de 40 personas, de 40 coreanos, por ejemplo. Claro, imagínate, o los viajes del Inserso, o simplemente, que vas con un grupo de amigos y se monta en recepción del hotel la de Dios es Cristo, con perdón.
Sobre todo teniendo en cuenta lo que son los momentos en los cuales los hoteles desarrollan más actividad, que es en los momentos de temporada alta.
Claro.
Este puente ha sido un ejemplo. Ya hemos visto imágenes de la gente esperando, ya hemos visto quejas por parte de los usuarios que no han querido dar su información o que el propio hotel no se ha visto capacitado de poder recabar esta información y ha quedado pendiente de poder reunir estos datos en otro momento, que ya tienes que andar teniendo un registro de la información que has podido tener.
Ya. Bueno, el primer día que entró en vigor esta norma se cayó todo el sistema, ¿eh? O sea,
sí, eso de todas maneras es una cosa que es muy habitual, que cuando entra en vigor una medida que es una de una aplicación muy extensa, las propias plataformas no suelen tener la capacidad de gestionar, que es una cosa un poco, digamos, lamentable, porque al final se entiende que cuando ya entra en vigor tenía que estar todo listo, pero bueno, eso es una cosa que por desgracia es bastante habitual.
Bueno, lo que tampoco se entiende es si los hoteles o los sitios de hospedaje o de alquiler, decías tú también los de alquiler de vehículos, tienen que introducir todos los nuestros datos en esa plataforma de la Secretaría de Estado de Seguridad que ha sido establecida o que ha sido montada precisamente para eso. ¿Por qué luego los establecimientos tienen que custodiar esos mismos datos durante 3 años? Parece que esto no tiene ninguna lógica.
Generalmente es un principio en la protección de datos que una vez tú has tenido un determinado cliente o has hecho un determinado tratamiento, se tiene que conservar durante un determinado tiempo. El tiempo tiene que ser justificado, tiene que ser proporcional. Estamos hablando de un volumen de datos enorme y estamos hablando de un deber de custodiar durante un tiempo, como tú bien señalas, muy extenso. Tampoco se acaba de entender esta obligación porque, al fin y al cabo, el deber de custodia durante tanto tiempo dificulta bastante la tarea para los gestores de estos datos, ¿no? Ya sean los hoteles o las empresas de alquiler de vehículos o cualquier otro servicio turístico. Entonces, esta es otra de las cuestiones que también entiendo que tendrá que evaluarse si efectivamente corresponde esa aplicación como se ha planteado.
En fin, que todos son dificultades para una cosa que va bien en nuestro país, que es el turismo. No le vamos a poner piedras en las ruedas, palos en las ruedas, ya lo que nos faltaba. Veremos a ver cómo va evolucionando esto y si efectivamente acaba o no esta normativa en los tribunales, que todo parece indicar que puede suceder. Rocío Arce, abogada del despacho. Rocío Arce Peñafiel, abogada del despacho Círculo Legal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas unas felices Navidades.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, pues ya estamos, más que rozando las 11 en punto de la mañana, hacemos un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos y enseguida volvemos.